contra Juan Orlando Hernández y su supuesta intención de quedarse en el poder avivan la llama de la incertidumbre electoral. Taza de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Óscar Ugarte se convirtió en el quinto ministro de Salud de Perú en asumir el cargo desde que llegó la pandemia hace menos de un año. Ugarte juramentó tras la renuncia de Pilar Massetti, que al inicio se creyó que respondía a un nuevo intento de intimidación por parte del Congreso, pero que se conoció obedecía que había formado parte del grupo de funcionarios que se vacunó secretamente antes de la llegada del primer lote de vacunas provenientes de China. El expresidente interino Manuel Merino, quien invitó a Massetti a formar parte de su gabinete tras la destitución de Martín Vizcarra, justificó la solicitud de censura que presentó el Congreso horas antes de que deje el cargo.
Le hemos pedido al señor Sagasti que debe pedir disculpas públicas, porque cuando se pidió que esté la ministra de Salud acá, se pretendió echar responsabilidad al Parlamento Nacional de que ella renunciaba porque había sido maltratada. Con los hechos que han sucedido, se viste de cuerpo entero que la señora Massetti sabía perfectamente lo que estaba sucediendo y es por eso que cuando se le invitó a ser parte del gobierno de transición, ella rechazó.
El escándalo conocido como Vacuna Gate se destapó la semana pasada tras conocerse que el expresidente Martín Vizcarra se aprovechó de su cargo para vacunarse junto a su esposa y a su hermano. Ese martes se conoció la lista de 487 vacunados de manera irregular, entre los que se encuentran funcionarios públicos, abogados, rectores de universidades, empresarios y sus familiares. La lista alcanza también a la canciller Elizabeth Astete.
Esta traición tiene que llevar a una inhabilitación por 10 años de la función pública de él, de Pilar Massetti y de todos aquellos que hayan mentido y que hayan usado el cargo de privilegio que le ha dado el pueblo peruano para buscar privilegios privados y personales.
En tanto, el Congreso peruano convocó a una sesión plenaria de emergencia para aprobar la creación de una comisión que investigará al expresidente Vizcarra, sus exministros y funcionarios que se vacunaron antes que el personal de salud de la primera fase.
Bueno, lamentablemente el gobierno del señor Sagasti aún está infiltrado de mucha gente que viene del gobierno de Vizcarra. Es una situación que se viene repitiendo en el Ejecutivo.
Los congresistas han solicitado la presencia inmediata de la primera ministra Violeta Bermúdez en el Parlamento peruano. Se avecinan cambios en los distintos ministerios en los próximos días. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Arranca en Teherán un evento de intercambio e inversión tecnológicos. Se trata de la tercera reunión de inversión de tecnología, conocida como TIM. Durante dos días tendrá lugar este evento de la Organización para la Cooperación Económica de 8 países islámicos en vía de desarrollo de 8, formada por Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, Pakistán y Turquía. Se celebra cada año bajo los auspicios del Parque Tecnológico Pardis, situado cerca de Teherán. El secretario general de la organización D8, al inaugurar la cita, subrayó la importancia de las tecnologías innovadoras para el desarrollo de los países miembros.
Debemos reconocer la crucial importancia de la ciencia y la tecnología en las actividades de la organización como fuente principal del crecimiento económico de nuestros Estados miembros. Inevitablemente, es imposible alcanzar un desarrollo y crecimiento económico sostenible sin integrar las tecnologías nuevas y emergentes en nuestros sistemas.
El encuentro sirve como una plataforma para los vínculos entre inversores, por una parte, y las empresas y las startups en el ámbito de la tecnología, por otra.
Hemos podido celebrar este año la reunión TIM 2021 pese a la pandemia. Decenas de empresas e inversores participan en este encuentro. Creemos que hay un potencial tecnológico considerable en cada uno de estos 8 países que puede ser compartido entre los miembros de este grupo.
En el marco del TIM 2021 se presentó además un contrato entre Indonesia y una compañía innovadora iraní por valor de 5 millones de euros para la venta de 700 máquinas de hemodiálisis iraníes.
Este contrato tiene dos aspectos importantes. Primero, después del envío de 200 máquinas de hemodiálisis, lanzaremos la línea de montaje en Indonesia. Segundo, es que la producción en Indonesia se realiza bajo el nombre de la marca que pide la compañía de ese país. Esto es una muestra de la voluntad de nuestro país para cooperar sin fronteras con los países amigos. Por supuesto que no se trata solo de compra y venta, se trata trata de intercambio de tecnología en el futuro, porque según lo acordado, habrá una línea de producción en Indonesia y no solo para el mercado indonesio, sino también para el consumo de los países del este de Asia.
Este año, alrededor del 30% de las empresas y las startups están activas en el campo de la salud y el resto en el campo de tecnología financiera, gas y petróleo e inteligencia artificial.
Los organizadores dicen que las sanciones han dificultado su labor, pero al mismo tiempo consideran que la celebración de eventos como este pueden atraer las inversiones extranjeras y fomentar el intercambio comercial y así disminuir los efectos de las sanciones. Mariam Saidi, Hispan TV.
Decenas de trabajadores del sector público hondureño decidieron protestar en las calles para lograr el cumplimiento de sus conquistas sindicales.
El gobierno siempre manda a los trabajadores a la calle a exigir sus derechos. Creo que no es justo. Creo que se debe cumplir el beneficio. No es justo que el gobierno haga esto con los trabajadores sabiendo que es la mano calificada que tiene en el sector.
Los empleados públicos exigen el cumplimiento a un acuerdo logrado desde el año 2009, que le otorga aumento de salarios adicionales y progresivos cada 5 años.
En este país se rompen los acuerdos con los trabajadores, pero como decimos, en la parte de arriba solo hacen un decreto, agarran los millones que quieren agarrar. No es el caso de los trabajadores, tenemos que salir a hacer estos plantones, arriesgando nuestra salud y nuestra vida. Desafortunadamente no nos han cumplido.
Desde el pasado 5 de febrero, la plataforma de empleados gubernamentales espera el cumplimiento de este nuevo reajuste, sin haber logrado que el gobierno acredite los mismos.
El secretario de Finanzas se niega a atender las solicitudes de los trabajadores. Al contrario, envía policías en su represión.
Esta no fue la única jornada de protestas en el sector obrero del país. También un grupo de enfermeras exigieron mayor personal en los centros de salud y aumentos salariales.
Donde manifiesta que todos nuestros compañeros y compañeras tienen derecho a un quinquenio de cada 5 años por 550 lempiras y a ellos solo se les paga 250.
En estas próximas semanas se define un nuevo aumento al salario mínimo en Honduras, con la exigencia de un incremento mayor a los $70. Tasa de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Bajo el lema 42 años de firmeza, logros y victorias, la Asociación de Amistad Palestino-Iraní celebró este lunes en la capital siria, Damasco, un mitin político en conmemoración del 42 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Según los organizadores, el evento constituye un mensaje de gran importancia.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo y a todos los pueblos libres que buscan la libertad y la emancipación. Irán mantiene lazos fraternales con los países libres del mundo, desde Venezuela y Cuba hasta Palestina. Al-Quds es la brújula de Irán desde la victoria de la Revolución Islámica.
El embajador de Irán en Damasco estuvo presente en el evento y presentó un panorama de los logros y el gran rol de la Revolución Islámica, no solamente en el desarrollo de Irán, sino también en toda la región.
La Revolución Islámica de Irán adoptó desde el primer día una estrategia en apoyo a la causa palestina y no ha escatimado ningún esfuerzo en este sentido. Apoyar la causa palestina es apoyar a la razón. A lo largo de 42 años, Irán ha logrado enormes avances en todos los ámbitos, pese a los embargos y con el respaldo del pueblo que está cada vez más apegado a su revolución.
El evento contó también con la participación de figuras sirias y palestinas, además de embajadores acreditados en Damasco, quienes reiteraron que la revolución que lideró el Imam Khomeini cambió el rostro de la región.
La República Islámica de Irán es la plataforma de la derrota del plan imperialista estadounidense en la región y es el punto de partida de todos los países y movimientos de eje de la resistencia. Aprovechamos la oportunidad para felicitar a todo el pueblo iraní y al imam Ayatollah Khamenei por la victoria de esta revolución.
Representantes de fuerzas políticas sirias y palestinas, así como importantes figuras, asistieron a este evento para agradecer a Irán su apoyo a Siria durante los casi 10 años de guerra y para felicitar al pueblo persa por este día histórico.
La amplia participación en este evento es la mejor prueba de los importantes lazos entre Irán y todos los movimientos y países del eje de la resistencia desde la victoria de la Revolución Islámica. Bashar Barazi, Span TV, Damasco.
Inició la cuenta atrás para que Irán suspenda la implementación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación, conforme al cual la Agencia Internacional de Energía Atómica puede realizar inspecciones más intrusivas del programa nuclear iraní. La decisión depende de que los signatarios del acuerdo nuclear cumplan con sus obligaciones.
En la próxima semana, de acuerdo con los estudios técnicos de la Agencia de Energía Atómica de Irán, si el resto de contrapartes no cumple con sus compromisos hasta esa fecha, según la ley aprobada por el Parlamento, el gobierno se ve definitivamente obligado a suspender la implementación voluntaria del protocolo adicional y las supervisiones más allá del acuerdo de salvaguardias.
Desde luego, esto no significa la suspensión de todas las supervisiones de la agencia, e Irán seguirá informándola, aunque Teherán ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por la falta de protección de la información confidencial sobre su programa nuclear por parte de la agencia, enviándole este domingo una carta oficial al respecto.
En cuanto a la cooperación con la agencia como institución técnica, cooperamos al máximo. Se ha filtrado varias veces información en el pasado. La agencia es responsable de mantener la confidencialidad de los documentos. Estos documentos son intrínsecamente confidenciales, sin embargo, todas las actividades de la República Islámica de Irán son transparentes.
Mientras la nueva administración estadounidense habla de la diplomacia en sus relaciones con Irán, las autoridades iraníes enfatizan que en la práctica no han visto cambio alguno en la política de Washington.
Lamentablemente, Estados Unidos sigue el camino equivocado de la administración anterior y lo que está sucediendo a día de hoy no difiere de la situación que se daba antes del 20 de enero. Hoy continúan la máxima presión, las sanciones y los crímenes contra el pueblo iraní, así como la violación de los derechos internacionales. Si Estados Unidos persigue la política de volver al multilateralismo, Irán responderá adecuadamente a la reforma de la política estadounidense.
Entre tanto, el Reino Unido, Francia y Alemania expresaron en un comunicado su preocupación por las intenciones de Irán de producir uranio metálico, un tema que en opinión de Khatibzadeh puede solucionarse si los europeos vuelvan a comprometerse.
Los tres países europeos tienen una forma más fácil de acabar con todas las tensiones y consiste en volver a sus compromisos. El PIAC se encuentra en una situación crítica y esas tiranteses no le ayudan. El combustible de siliciuro de uranio para reactores es un tema de investigación en el marco de la ciencia nuclear con fines pacíficos, algo que Irán había suspendido por el PIAC, además de que el uranio metálico es necesario para elaborar este combustible.
Irán hace hincapié en que no aceptará ninguna condición y menos un diálogo bilateral con Washington sobre el plan integral de acción conjunta. No obstante, afirma que revertirá los pasos que redujeron sus compromisos nucleares cuando los demás signatarios, especialmente Estados Unidos, vuelvan a cumplir sus obligaciones. Saman Ekachui, Isman TV, Tehran.
En enero de 2021, el ingreso por remesas a Guatemala fue de 906.8 millones de dólares, una cifra que superó los ingresos de enero de 2020, un logro de los migrantes que salen todos los días arriesgando su vida hacia Estados Unidos.
Vemos que en enero subió más o menos casi 900 millones de dólares, lo que equivale a un 8-9% más que en enero del 2020. El 2020 se cerró con 11.308 millones de dólares de remesas, ha sido un récord histórico y este año se espera, ¿a cómo va la situación? Unos 12.500 millones de dólares.
Eso quiere decir un aproximado de 34 millones de dólares diarios que envían los connacionales a sus familiares y que a pesar de la constante de deportaciones y de aparentes cambios en las políticas migratorias seguirán llegando al país para sostener la economía guatemalteca a la sombra de otros intereses.
El tema de las remesas va a continuar sin ningún problema, porque 10 mil o más millones de dólares ningún banco va a desperdiciarlos. Y como se trata de negocios de los bancos, pues si los bancos lavan ilícitos, lavan dinero proveniente del narco, de la corrupción, ¿cómo van a soltar una presa tan grande?
Las remesas en Guatemala equivalen casi a la totalidad del presupuesto general de la nación. Todos los años salen expulsados del país cientos de miles de guatemaltecos que no encuentran motivos para quedarse en un país que les da la espalda.
Sabemos que salen 200 mil guatemaltecos cada año a Estados Unidos, muchos de los cuales algunos tenían un trabajo, ahora tienen dos. Los que tenían dos posiblemente tienen tres ya, para poder ayudar a sus familias, porque la situación de pobreza, la situación de inseguridad, la situación de corrupción, por supuesto también la situación de alimentación y desnutrición, pues en Guatemala ha ido desmejorando año con año.
El gobierno de Guatemala le ha pedido al presidente de los Estados Unidos frenar las deportaciones mediante un tratado de protección temporal que evitaría que los connacionales sean separados de sus familias y que puedan trabajar sin el acoso de la policía de migración en ese país.
De acuerdo a cifras aproximadas del Ministerio de Relaciones Exteriores, en torno a los connacionales que salen todos los días a buscar un futuro mejor para sí y para sus familiares, hay alrededor de 2.5 millones de guatemaltecos viviendo y trabajando en los Estados Unidos. De ellos, el 90% lo hace de manera irregular. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Para este 15 de febrero se espera que un nuevo lote de vacunas se sume a las 12.840 dosis que llegaron al país el pasado 20 de enero, como parte de un contrato por $36 millones con laboratorios Pfizer, BioNTech, de quienes se obtendrían 3 millones de dosis de manera escalonada en los próximos meses. Los ciudadanos exigen transparencia en su distribución y una explicación clara de la forma en que se han invertido los recursos en esta compra.
No quieren hacer la cosa con carta abierta, y eso es lo que no le gusta al pueblo panameño, y eso de la vacuna está siendo mala repartida. Queremos que haya una participación más equitativa y que se acuerden de los jubilados.
De nada funciona que quieran poner una estatua si no están respetando el derecho de los médicos de recibir la vacuna. Ellos son los que han estado cargando con el COVID todo el año. Necesitamos rendición de cuentas y más seriedad de parte del gobierno.
La semana pasada las autoridades panameñas hicieron pública una solicitud realizada al Fondo Ruso de Inversión Directa de la primera vacuna registrada en el mundo contra la COVID-19 y cuya efectividad comprobada se encuentra en 92%.
Muchos panameños opinan que la presión popular incidió sobre la decisión de las autoridades en solicitar 3 millones de dosis al gobierno de Rusia de la vacuna Sputnik V, en vista del retraso y la falta de explicación de los recursos utilizados para la compra de las vacunas de Pfizer.
Es la presión del movimiento popular, que nos hemos movilizado, que le hemos entregado nota a la Cancillería y que hoy ellos aceptan y reconocen su error en someter al pueblo a una sola industria de vacuna gringa, además, y que el pueblo está reclamando que se vea otra opción.
El acercamiento con Rusia es llamativo tras las denuncias de una supuesta injerencia estadounidense por obstaculizar los avances de Panamá en coordinar apoyo con países como China o Cuba, y aunque el reciente desconocimiento de la representación de Juan Guaidó en el país podría esbozar una nueva forma de encarar la política exterior, existen dudas al respecto.
Simplemente esto es seguir las directrices de los Estados Unidos. Estados Unidos se le agotó una táctica que se llamaba Juan Guaidó, y los países subordinados como Panamá obedecen a las nuevas reglas que pone Estados Unidos. Si hubiera sido soberano realmente PRD, desde que llegó al gobierno tenía que haber dado este paso.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En México, el combate a la corrupción y el caso Odebrecht dieron un giro esta semana cuando Petróleos Mexicanos aceptó el acuerdo reparatorio por $219 millones que ofreció la defensa del empresario Alonso Alcira, involucrado por supuestos sobornos que habrían llegado a cuentas de la constructora brasileña.
Nosotros lo que queremos es que devuelvan todo lo que se sustrajo del erario, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados.
Las repercusiones del desfalco a Pemex han afectado desde el aumento de los precios de los combustibles y la electricidad hasta el campo y la industria alimentaria, mientras que la discusión más amplia se da en el Congreso, donde se debate sobre el futuro de las empresas productivas del Estado relacionadas con la seguridad energética, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, frente a sexenios de corrupción y despojo.
Las soluciones incluso las da la propia reforma de 2013. Ahí quiero destacar el último de los transitorios que acompañó esa reforma, el 21º, estableció la obligación al Congreso de dar una legislación suficiente para poder investigar, denunciar y sancionar este tipo de irregularidades. Si no lo han hecho, están en una omisión legislativa y lo pueden hacer siempre. Y a las autoridades de investigarlos. Hay forma de denunciar lo que se crea que fue producto de corrupción y en tribunales buscar que esto mejore. Pero tomar eso de pretexto para que pasar una iniciativa que desplace las renovables no es lo adecuado.
Esta semana Ancira fue vinculado a proceso por lavado de dinero en la venta de agronitrogenados a Pemex, y mientras el proceso se encuentra en receso, también se detallan los pormenores del acuerdo con la petrolera. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En este avión de la aerolínea de bandera venezolana llegaron al aeropuerto Simón Bolívar cerca de Caracas las primeras 100.000 dosis de vacunas Sputnik V contra el coronavirus. La vicepresidenta venezolana, el canciller y el embajador ruso en Caracas siguieron de cerca la descarga de las vacunas.
Venezuela era un primer país aquí en este hemisferio que recibió la vacuna en octubre para los ensayos clínicos. Y lo realizó perfectamente por la avaliación de nuestros colegas rusos. Y ahora lo que tenemos aquí es un símbolo de nuestra amistad, de nuestra cooperación, de nuestro futuro próspero y seguro.
Por su parte, la vicepresidenta venezolana destacó la importancia del arribo de las primeras dosis de la Sputnik V y agradeció al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, por la cooperación y denunció el bloqueo de los recursos de Venezuela en el exterior que impiden comprar más vacunas.
A Venezuela, debe saberlo el mundo, se le ha sometido una especie de chantaje para que podamos usar los recursos para adquirir las vacunas para el pueblo venezolano. En medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad, se pretende chantajear y extorsionar al pueblo venezolano por razones criminales realmente, porque no podemos decir que exista una razón válida para bloquear el acceso de Venezuela a las vacunas.
Estas primeras dosis se utilizarán para inmunizar al personal médico en primera línea contra el coronavirus.
No hay bloqueo que pueda con la felicidad de nuestro pueblo, con su esperanza. No hay bloqueo que pueda con nuestra determinación a ser libres e independientes. No hay forma de que los chantajes, las extorsiones puedan imponerse. Esa banda criminal que dirige Juan Guaidó, que ha puesto condiciones para que el pueblo de Venezuela sea vacunado, no. Nosotros aquí estamos dando muestra de que sí podemos, por encima de cualquier intención criminal.
Venezuela volvió a romper el bloqueo comercial y financiero que le mantiene Estados Unidos y países de Europa, esta vez de nuevo con la colaboración de la Federación Rusa. Aquí se destacó que este es el primero de una serie de embarques de la Sputnik V que llegarán a Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Un promedio de 7.400 migrantes hondureños han sido retornados desde México y los Estados Unidos, al momento que fueron detenidos por ingresar de manera irregular. Esta cifra es un 20% menor a la misma fecha del año anterior.
En el caso de niñez y adolescencia, en este momento, pues tenemos un total de 299 niñas y niños que hasta el 3 de febrero habían sido retornados a Honduras. Pero lo interesante es que no podemos tener la certeza de cuántos han tenido que huir de nuestro país, cuántos están en los países de tránsito.
El nuevo gobierno de Joe Biden canceló los acuerdos de tercer país seguro con el Triángulo Norte de Centroamérica, pero eso no certifica cambios en la política migratoria de los Estados Unidos.
También consideramos que al estar el tema de migración dentro de lo establecido en seguridad nacional en Estados Unidos, esto es visto desde una mirada muy represiva, el tema migratorio. Entonces tampoco consideramos que vaya a existir algún tipo de cambio.
Los vuelos con hondureños deportados siguen con su llegada a los distintos aeropuertos del país. En esta misma fecha del año 2020 habían sido deportados 9.213 personas. Esto representa una caída de 1.800 deportaciones menos.
A pesar de estas deportaciones, se conoció ya de manera extraoficial que el próximo 15 de febrero saldría desde la ciudad de San Pedro Sula una nueva caravana de migrantes rumbo a los Estados Unidos.
Luego de ser deportados y llegar a su país, estas personas se encuentran con barreras más altas que las que encuentran en los muros de la frontera sur de los Estados Unidos.
Enfatizar algo, que acá en nuestro país, la persona cuando viene ya retornada es bien recibida por las organizaciones que trabajan para los migrantes, ¿ya? Y cuando llega a ante su familia. Pero el país parece que como que lo rechazara, porque parece que fuera una carga para el país.
Las condiciones socioeconómicas de Honduras generan la migración masiva de estos ciudadanos. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al analista de temas internacionales, Pablo Jofre Leal, quien comentará sobre la Revolución de Bahrein, que este 14 de febrero cumplió su 10º aniversario. La Revolución Popular de Bahrein contra el régimen de los Al-Jalifa cumple su 10º año mientras activistas políticos y civiles insisten en las reformas del país. Las protestas nacionales en Bahrein, que comenzaron el 14 de febrero de 2011, atrajeron a un gran número de personas a las calles hasta que alcanzaron su punto máximo el 22 de febrero del mencionado año, cuando unos 100.000 manifestantes reunidos en la plaza de Lulú Perla hicieron escuchar su voz contra el régimen gobernante. El régimen de Al-Jalifa tiene la intención de vincular las protestas que buscan lograr la democracia y deshacerse de la tiranía con otros temas como la provocación extranjera y el sectarismo. En este contexto, Pablo, ¿cuál es su valoración de estos 10 años de lucha del pueblo bahreiní para lograr sus derechos?
La valoración que se puede hacer por estos 10 años de rebelión de Tamarot, que es el nombre que recibe la rebelión en Bahrein, es positiva del punto de vista que los bahreiníes van a seguir y han seguido su lucha pacífica hacia lo que es objetivos muy claros: el logro de sus derechos políticos, sociales, económicos, justicia y seguridad, y lograr mayores niveles de participación política, el fin de la corrupción. Y esto va en correlato con lo que muchas sociedades árabes están tratando de generar a lo largo de estos 10 años ya de rebeliones en el mundo árabe. En el caso de la mayoritaria población chií de Bahrein, que ha sido regida con puño de hierro por la monarquía suní del Sheikh Hamad bin Isa al-Jalifa, y continúa con sus movilizaciones, quizás no con la masividad que tenía hace 10 años atrás, cuando se inició el 14 de febrero del año 2011, pero sigue firme, destinada a exigir reformas democráticas, el fin de la discriminación por parte del régimen. Y en ese aspecto es indudablemente positiva, porque estas movilizaciones, conocidas como Tamarot Bahrein, rebelión, han significado no solo una fuerte represión interna, sino que también en su momento la intervención de tropas saudíes ha quedado al descubierto que el régimen de los jalifas es un régimen autoritario que depende de la intervención extranjera. Estamos hablando de un pequeño país, estamos hablando de una isla cercada por influencias, que desde febrero del año 2011, coincidente con otros levantamientos en el mundo árabe, ha sido escenario de manifestaciones que han sido reprimidas brutalmente por las fuerzas de seguridad, tanto de Bahrein, de los Al-Jalifa, como de Arabia Saudí. Son movilizaciones sociales que están dirigidas a obtener la libertad de los presos políticos en estos años de rebelión, con anterioridad, y que se han aumentado, se han adicionado en estos años. La retirada de todas las fuerzas militares saudíes que, cruzando la calzada del Rey Fahd, que es un puente de 26 kilómetros de largo que une a Bahrein con Arabia Saudí, le ha permitido irrumpir en el país para impedir el desarrollo democrático y de mayor participación social. Recordemos que en Bahrein está la sede de la 5ª flota del Golfo Pérsico de las fuerzas estadounidenses navales, que en esa zona ejercen un papel de hegemonía. Estamos hablando de un país, de una isla, de un reino que busca su libertad, un reino que busca la necesidad de que su población logre sus derechos, que los logre en función de sus propias exigencias, Se habla de más de 30.000 presos políticos que han estado en estos años en las cárceles en Bahrein. Y estamos hablando también de dejar que Bahrein deje de ser el patio trasero de Riad, de Arabia Saudí, y con todo el derecho de hacer o deshacer lo que quiera respecto a Bahrein. Y esto con el beneplácito de Estados Unidos. Eso tiene que acabar, el apoyo represor de la Casa Saud no ha merecido reparo ni siquiera del Consejo de Seguridad. Nos encontramos ante una rebelión que para gran parte del mundo está olvidada. En principio, la Tamarot no tenía carácter sectario, se fundaba en bahreiníes de todas las confesiones, las pertenencias, y los propios errores del régimen en su política sectaria, el despido de cientos de funcionarios públicos chiíes, el derribo de mezquitas de esa rama del Islam, la represión y la entrada de fuerzas militares saudíes para reprimir la Tamarot, dieron cuenta que el sectarismo y la influencia saudí estaban ganando la partida en Bahrein. Por eso es importante en estos años mantener la movilización, mantener el norte de libertad, mantener los objetivos primigenios. Estamos hablando de toda una serie de movilizaciones en el marco de una situación regional complicada con la presencia de grupos terroristas, la presencia regional de Estados Unidos, Gran Bretaña, que han hecho de Bahrein aliado de una coalición contra el movimiento terrorista Takfirí, aparentemente, cuando en realidad han servido más bien para apoyarlo, y más bien Bahrein se ha sumado a la coalición internacional que ha asignado sus ataques contra Siria, contra Irak, contra Yemen. No olvidar esta Tamarot, esta rebelión, es no omitir que son millones de seres humanos los que buscan un camino distinto a su actual situación, ya sea con Bahrein, como con el pueblo saharaui, el pueblo palestino, todos aquellos que se movilizan por su libertad, está prohibido olvidar.
Ahora, ¿cómo visualiza el futuro de la revolución bahreiní?
Se visualiza para el futuro de la revolución bahreiní unidad. Unidad en los propósitos, unidad de los objetivos, unidad del conjunto de la sociedad bahreiní. Porque más allá de cuestiones religiosas, de que si son una mayoría chií, de que si es un régimen suní, aquí lo que importa es el ser humano, es sus derechos políticos, económicos, sociales, sus derechos a disentir, su derecho a generar las formaciones políticas que le permitan participar activamente de la sociedad bahreiní. El futuro de Bahrein está estrechamente ligado al futuro del resto de los países de la zona, del resto de los países de Asia Occidental, en el sentido que mientras haya presencia extranjera, mientras haya presencia de tropas norteamericanas, de Gran Bretaña, de Francia, en sus propios territorios, es decir, Bahrein es un sitio estratégico desde el punto de vista de la presencia militar y naval estadounidense, y mientras exista esa presencia, indudablemente Bahrein no podrá ser libre. Así que en ese plano, si usted me pregunta cómo se visualiza el futuro de la revolución bahreiní, se visualiza sin presencia de tropas extranjeras.
Pablo, ¿qué se necesita para que los bahreiníes por fin logren sus objetivos?
¿Y qué se necesita para lograr su objetivo? Bueno, el derribo de regímenes como el de los Al-Khalifa, el derribo de toda injerencia extranjera, el derribo de toda presencia de bases militares y de tropas extranjeras, y la conformación de una sociedad que sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente amplia para lograr la unidad de propósitos, la unidad de objetivos, que vaya en ese sentido generando no solo una situación local de tranquilidad y de desarrollo, sino que unido al resto de los países de la zona, incluyendo las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, que deben avanzar hacia un proceso de participación, de libertad, de mayor aire político. De esa manera uno podría visualizar que estamos ante una verdadera rebelión, ante una rebelión cuyos objetivos son la libertad, la autodeterminación, el derribo de todo régimen autoritario. Así que en ese plano, lo que se necesita para lograr su objetivo es unidad de acción, unidad de los actores regionales, el apoyo del eje de la resistencia, el apoyo de organismos internacionales como la ONU, el Consejo de Seguridad, la Liga Árabe, la Unión Europea y todos aquellos organismos que en general han solido callar cuando se trata de Bahrein, cuando se trata de la represión ejercida contra los pueblos como Bahrein, como Yemen, como Siria, como Irak. Así que en ese sentido hay un elemento central de lucha propia, pero también de apoyo internacional para poder llevar adelante todos los objetivos que permitan un Bahrein libre y cuya rebelión de 10 años ya permita alcanzar sus objetivos más nobles, más justos más sinceros y más francos que puedan ser beneficiosos para la población de Bahrein.
Ha sido el analista de temas políticos Pablo Jofre Leal quien nos ha hablado sobre los avances de la revolución bahreiní. Muchísimas gracias. Por mi parte, yo, Nancy Ló, me despido. Hasta un próximo programa.
Claves de la vida.
La pena por no pagar la dote de la mujer.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los deberes de los esposos según el estilo de la vida islámica. La dote es un regalo que el hombre proporciona a su esposa por el casamiento y se considera como una deuda obligatoria a pagar. Y retrasar intencionalmente su pago se considera un pecado. Según Abdul Ial ibn Abbas, antes de que falleciera el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y en su último discurso pronunciado en Medina, aconsejó ciertas cosas por las cuales los presentes rompieron a llorar y sintieron temor. El profeta dijo:
el hombre que no paga la dote de su mujer se considera ante Dios como un adúltero, y en el día de la resucitación Dios le dirá al hombre: oh, mi criado, la mujer se casó contigo por mi promesa, pero tú no cumpliste mi promesa, pues Dios se hace responsable de recuperar el derecho de aquella mujer de manera que considera todos los hechos buenos del marido para su mujer. Sin embargo, no se va a recuperar todo el derecho de la mujer. En consecuencia, Dios ordena que echen al marido al fuego.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. El teniente general Qasem Soleimani, el comandante mártir de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que viajó a Irak por invitación oficial de las autoridades iraquíes, fue asesinado el 3 de enero de 2020 junto a Abu Mahdi al-Muhandes, el subcomandante de las fuerzas iraquíes, unidades de movilización popular al-Shahad al-Shabi en árabe y otros compañeros, en un ataque aéreo de las fuerzas agresoras y terroristas estadounidenses cerca del aeropuerto de Bagdad, la capital de Irak. Podemos estudiar el caso del asesinato del teniente general Soleimani desde diferentes perspectivas. Una de estas es la dimensión jurídica de este crimen conforme a las leyes del derecho internacional. Entonces, en este programa estudiaremos la situación del asesinato del general Soleimani de acuerdo con los procedimientos, documentos y enfoques de la lucha contra el terrorismo en el derecho internacional como norma imperativa mundial, la Carta de la ONU, las normas de los derechos humanos, las normas del derecho humanitario y los procedimientos judiciales internacionales. Entonces, en este programa vamos a responder a importantes preguntas sobre el asesinato del general Soleimani por parte del gobierno terrorista estadounidense. Preguntas como, ¿qué significa el asesinato selectivo del alto comandante militar de Irán y del Frente de la Resistencia por parte de Estados Unidos desde la perspectiva del derecho internacional? ¿Cuáles son las bases legales internacionales para estudiar esta medida de Estados Unidos? ¿Cuáles son las violaciones internacionales de la administración y los funcionarios estadounidenses en el caso del asesinato del general Soleimani y sus compañeros en la visión del derecho internacional, el derecho humanitario y los derechos humanos? ¿Qué opinan los analistas internacionales y los laboratorios de pensamiento o think tank sobre este asesinato? ¿Qué podemos hacer a nivel internacional para enjuiciar a los autores y perpetradores de este crimen? Antes de continuar, estimados oyentes, les recordamos que nos pueden compartir sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@irid.ir o el número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish.
El tema del terrorismo se considera una amenaza seria mundial. Entonces, se han establecido varias medidas para combatir el terrorismo, además de la aprobación de resoluciones y convenios legales contra el terrorismo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU sobre diversos aspectos del terrorismo internacional, entre otras. En virtud de esas resoluciones y convenciones, los países son responsables y están comprometidos en la lucha contra el terrorismo. En el presente episodio estudiamos primeramente las medidas de la Asamblea General de la ONU y luego las acciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la lucha contra el terrorismo. Podemos categorizar la medida de la Asamblea General de la ONU en la lucha contra el terrorismo en dos secciones. La primera parte son las resoluciones de la Asamblea General sobre terrorismo y la segunda son los convenios antiterrorismo aprobados por la Asamblea General de la ONU. En general, la Asamblea General de la ONU ha adoptado tres grupos de resoluciones sobre terrorismo. La primera categoría se refiere a las resoluciones que subrayan el énfasis de la Asamblea sobre la toma de medidas para prevenir el terrorismo. La segunda se trata de las resoluciones que destacan el enlace entre terrorismo y derechos humanos. Y la última y tercera categoría son las resoluciones que subrayan las medidas necesarias para erradicar el terrorismo. Además de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, actualmente existen 11 convenios internacionales y 2 protocolos, cada uno con su propio tema, los cuales buscan presentar los actos conocidos como medidas terroristas. Estos convenios han hecho ratificados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los organismos especializados de la ONU. Al respecto, el profesor iraní de Derecho Siamak Karamzadeh asegura que las convenciones internacionales contra el terrorismo, como una de las fuentes del derecho internacional, establecen y vinculan muchas regulaciones sobre ciertos actos terroristas específicos. Estas convenciones también enfatizan en los principios que la comunidad internacional busca defender y proteger, es decir, prestar atención a la vida, la libertad humana y sus bienes.
Desde su establecimiento, la Asamblea General de la ONU ha ratificado 3 convenios contra el terrorismo, en los que se trata de la definición y criminalización de los ejemplos importantes del terrorismo en la comunidad internacional. Del total de 13 convenciones, podemos entender unos deberes comunes para los estados, es decir, enjuiciar o extraditar. Estas obligaciones parecen ser vinculantes para todos los estados de conformidad con el derecho internacional consuetudinario. Tras el consenso jurídico creado tras los acontecimientos del 11 de septiembre, declaró el doctor Hamid El-Javi Nafzari, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Teherán. Además de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, como otro pilar clave de la ONU, trata el tema del terrorismo. Sin embargo, el Consejo de Seguridad, en la mayoría de los casos, reacciona a lo identificado como acto terrorista, mejor dicho, después de identificar una acción específica como un ejemplo de acto terrorista. El Consejo de Seguridad lo responde emitiendo una resolución. Sin embargo, la función del Consejo de Seguridad al respecto ha sido en gran medida politizada. La atención del Consejo de Seguridad sobre el terrorismo tiene raíz en sus responsabilidades encargadas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, según la cual este organismo tiene la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y tiene la competencia general a este respecto. El Consejo de Seguridad cuenta con herramientas para llevar a cabo sus funciones de conformidad con los capítulos 6 y 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Si el Consejo de Seguridad determina que la prolongación de la controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, puede recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados según el capítulo 6 de la Carta. Además, según el capítulo 7 de la misma, el Consejo de Seguridad determinará la existencia de cualquier amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, y puede instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzguen necesarias. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado varias resoluciones sobre terrorismo. Mientras tanto, las resoluciones del Consejo de Seguridad tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, no solo han cambiado la perspectiva y posición del Consejo frente al terrorismo, sino que también han transformado algunos elementos del derecho internacional.
Tras los sospechosos acontecimientos del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad adoptó dos resoluciones basadas en el capítulo 7 de la Carta que enfatizan el uso de la fuerza, conocida como Resolución 1368 y Resolución 1373. El punto más importante de la resolución 1989 es el énfasis del Consejo de Seguridad en el reconocimiento del derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. A este respecto, la analista en asuntos legales en Irán, Didocht Sadeghi Hariri, cree que, al parecer, el Consejo de Seguridad, estableciendo el término derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva en la resolución 1368, ha reconocido implícitamente la opinión de Estados Unidos y muchos países occidentales de identificar los actos terroristas como una forma de agresión militar o ataque armado. En la mencionada resolución también subrayan la necesidad de cooperación y coordinación entre países para combatir prácticamente contra el terrorismo. La resolución 1373, emitida el 28 de septiembre de 2001 por el Consejo de Seguridad, está considerada como la resolución antiterrorista más importante del dicho organismo. De total de las disposiciones de esta resolución, podemos referir a cuatro medidas comunes que son la base de todos los convenios y documentos internacionales relacionados con el terrorismo, y sobre las cuales los gobiernos no tuvieron consenso, a saber, la necesidad de colaboración de los estados entre sí para reprimir el terrorismo, prevenir la financiación de los combatientes terroristas extranjeros, la falta de apoyo directo o indirecto al terrorismo, la tipificación como delito y enjuiciar el terrorismo. En resumen, podemos decir que los países están obligados a implementar las medidas y compromisos previstos en la resolución 1373. Esta resolución puede utilizarse como la base legal internacional para perseguir y prevenir las actividades de grupos terroristas declarados como terroristas por la Asamblea General de la ONU. Obligar a los estados al unirse a las convenciones internacionales antiterrorismo, además de ligarlos a presentar informes al Consejo de Seguridad, figuran entre los nuevos compromisos de los estados en el mismo marco de los objetivos generales de la lucha contra el terrorismo.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kilohercios en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kilohercios en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kilohercios en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.